días. ¿Está listo para estudiar la palabra hoy? Antes de ir al mensaje, vamos a sacar un minuto, un tiempo para este país que el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir. El día de hoy tiene una celebración muy especial, es la celebración de el Memorial Day. Es ese día donde se reconoce y se agradece a todos sus hombres y mujeres, padres, hijos, esposos, esposas que perdieron su vida en las fuerzas militares de este país, que la dieron para que este país sea lo que es hoy a través de su historia. Y con mucha reverencia yo le voy a invitar que se ponga de pie ahí donde está y vamos a hacer una oración por esas familias que han perdido a alguien en sus fuerzas militares, y al mismo tiempo queremos orar también por cada uno de esos familiares nuestros que están en diferentes partes del mundo en las fuerzas militares de este país, pidiéndole que el Señor los esté cubriendo, los esté bendiciendo, a todas las fuerzas militares del país y también a esos familiares de Champion Forest que en este momento están haciendo y trabajando para que este país sea seguro y sea mejor. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, con mucha reverencia venimos ante ti para agradecer por el sacrificio de tantas vidas que a través de la historia se han dado para que este país sea lo que es hoy, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de vivir en este lugar. Y honramos, Padre, la memoria de esas personas que lucharon y que lo dieron todo, Padre, para que hoy podamos vivir en este país. Padre Celestial, levantamos a las familias que han perdido a sus seres queridos, Señor, sirviendo en las fuerzas militares de este país. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú los estés, Padre, cubriendo donde estés, Señor. Los estés llenando de consuelo y llenando de paz, Señor. Y estés, Padre, llenando esos vacíos en estos hogares, Señor. Padre, al mismo tiempo levantamos a las fuerzas militares de este país para que tú los cubras donde estás. Llénalos de paz y de bendición, que puedan hacer lo correcto ante tus ojos, Señor. Y Padre, de una manera muy especial, oramos por la familia de Champion Forest, que en este momento está en diferentes lugares del mundo, Señor, sirviendo en las fuerzas militares, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de bendecir, de ser bendecidos al vivir en esta tierra. Y agradecemos por esas vidas y agradecemos a ti por el privilegio que nos das de poder estar aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar ahí donde está. Estamos en una serie llamada Relaciones Extraordinarias. Relaciones Extraordinarias. Y es cómo construir conexiones fuera de serie. ¿Cómo construir conexiones fuera de serie? Hay una frase clave a través de esta serie. Si nuestras relaciones son ineficientes, nuestra vida no tendrá significado. Si nuestras relaciones son ineficientes, nuestra vida no tendrá significado. En otras palabras, si no sé cómo relacionarme con los demás, nunca podré ser feliz. Nunca podré comprender la abundancia que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi hogar y para mi caminar. Por eso el día de hoy vamos a hablar en esta parte de la serie acerca de padres e hijos nuevamente, pero acerca de esos hijos que están listos para salir o acerca de los hijos que ya han salido de la casa. Y cómo caminar en esa situación, cómo caminar en ese momento de la vida. Muchos dicen, hey, el ser padre es una maravilla. Otros dicen, el ser padre es difícil. Tengo buenas noticias, pero también tengo un poquito de malas noticias hoy. ¿Cuál quiere primero? La mala, ¿no? Porque la buena es la escritura, que nos llena de paz y nos llena de esperanza. Pero leía un artículo y encontraba esta frase. Y escuche lo que dice: ¿qué pasa con los niños de Estados Unidos? ¿Sabía usted que en este país, cada 8 segundos de cada día escolar, un niño es abandonado en una escuela? Cada 26 segundos, un niño en su adolescencia se escapa de su casa. Cada 47 segundos un niño es abusado o descuidado. Cada 7 minutos un niño es arrestado por delitos de drogas. Cada 36 minutos un niño es herido o muerto por un arma de fuego. Y cuando uno escucha estas estadísticas, uno dice, ¿dónde estoy? Uno dice, ¿qué problema? Alguien quisiera decir, yo sinceramente no quisiera tener hijos porque esto es como complicado. Es mucho más de lo que yo me imaginé. Pero están las buenas noticias aquí. Cuando tú lees la escritura, te das cuenta que el salmista empieza con algo muy precioso para cada uno de los padres que estamos aquí, y para los futuros padres, y para los futuros personas que posiblemente no son padres, pero que están teniendo un impacto directo en la vida de niños en formación. Escucha lo que dice el Salmo 127, el versículo 3 al 5, y se lo quiero leer de una manera especial. Escuche, los hijos son una herencia del Señor. Voy a volver a empezar. ¿Están aquí? Los hijos son una herencia del Señor. No importa que lo enojen, son una herencia del Señor. No importa que se le gaste su dinerito, son una herencia del Señor. Salen caros, sí, pero son una herencia del Señor. Dice más, los frutos de su vientre son una recompensa. Quiere decir, el Señor se manifiesta a través de nosotros de una manera especial con herencia a través de los hijos. Ahora, dice más, como flecha en la mano del guerrero son los hijos de la juventud. Dice, como flecha en la mano del guerrero. Ahora, tratando de entender lo que está diciendo es, las flechas son los hijos. El guerrero son los padres. El Señor, siendo tan sabio en su manera de escribir, nos está diciendo, oiga, usted tiene hijos, pero usted es un guerrero. Quiere decir, hay guerra. Hay guerra. Lo declara usted un guerrero para poder sacar sus hijos adelante. No dice un guerrero así por así. Dice, es que los hijos son como un guerrero. Los padres son como un guerrero, perdón, dice, como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, cuando usted entiende completamente el texto, le está diciendo, usted como padre es un guerrero. Y yo sé que aquí hay muchos guerreros y muchas guerreras. ¿Ah? Muchos guerreros que lo han dado todo para sacar sus hijos adelante. Y el Señor le dice, es que no es fácil, pero adelante, recuerde lo que dijo adelante, es una herencia preciosa. Es un regalo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo más extraordinario de todo? El Señor nos capacita como guerreros cuando Él está con nosotros para ganar esa batalla en el nombre de Él y sacar nuestros hijos adelante. Ahora, con las flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan sus aljaba con esta clase de flechas. Ahora, imagínese. Cuando el guerrero toma la flecha, el guerrero quiere ponerla ¿dónde? En el blanco. Y ese es el propósito del mensaje de hoy y de los mensajes que hemos tenido en estos días. ¿Estás listo para que esa flecha que vas a lanzar, estás listo para que esas flechas que van a salir den en el blanco? Es un desafío, es una pregunta. Pero ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Ese debe ser nuestra visión. Es que ellos puedan dar en el blanco. Ahora, no es fácil, pero el Señor nos da la capacidad de poderlos hacer. Es interesante que esas flechas en ese tiempo se hacían a mano. Y la varilla, la flecha, era hecha de tal manera de que la madera fuera completamente recta. Porque si fuera completamente recta, le permitía tener un equilibrio adecuado para poder llegar al blanco. Dice que algunas de las flechas tenían una pluma por detrás para poder estabilizar completamente la flecha en su vuelo y pudiera llegar al blanco. Entonces, cuando uno empieza a mirar un poquito más los detalles de cómo se construía este armamento en ese momento, el Señor está diciendo: constrúyalo con mucho cuidado, póngale el tiempo necesario, talle cada cosa, ponga la punta adecuada para que pueda quedarse en el blanco y pueda cumplir el objetivo especial. Entonces, cuando miramos el texto, nos da mucho gozo de poder entender de que nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Hay unas etapas de crianza y yo se las quiero recordar el día de hoy, esas etapas en crianza. Recuerde que entre los 0 y los 5 años soy un cuidador. Soy un cuidador. ¿Qué es cuidador? Es proteger, es proveer y es orar. Ahí estoy. Hay una segunda etapa que algunos especialistas han tratado para ayudarnos a nosotros. Entre los 6 y los 11 años voy a enseñar, voy a corregir, voy a disciplinar y voy a orar. O sea que hay que disciplinar. Hermanos, la Escritura dice: disciplinemos a nuestros hijos. No le dé pesar. Hay que disciplinar. Ahora, y después dice: usted es un entrenador de los 12 a los 17. Y los 12 a los 17 es moldear, animar. Ahí me faltó una palabra: redireccionar y orar. Y después de los 18 en adelante, usted se convierte como padre en un ¿qué? En un consultor que escucha, que anima, que apoya y que ora. Ahora, ¿cuál es el común entre todos? Orar. Nunca deje de orar por sus hijos. Nunca deje de levantarlos en oración. Nunca pare de orar por ellos, porque en el momento en que yo paro de orar por ellos, algo que nunca pasa en ninguna etapa de mi vida es cómo poder mantenerlos en completa oración. El día de hoy vamos a ver 4 elementos que nos ayuden a los hijos que están aquí. A ver, hay hijos aquí entre los 15 y los 25 o 24 años. Ponga su mano en alto si usted está entre los 15 y los 24 años. Wow, qué poco de manos. Ok, no está diciendo 24 en cada pierna, es en las dos. Ok, ahora, 4 cosas, 4 elementos que nos pueden ayudar a nuestros hijos a enfocarlos de la mejor manera, que cada uno como padre y como hijos deben saber. Y aquí está el primero: mantenga de su hogar un refugio. Mantenga de su hogar un refugio. Y lo hemos hablado muchas veces, pero no importa que sus hijos ya van a salir de su casa, no importa que sus hijos ya salieron de su casa, mantenga de su hogar un refugio. Ahora, ¿qué significa un refugio? Un refugio es el lugar donde yo voy y me meto porque no me siento seguro en ninguna parte, pero cuando estoy ahí puedo descansar, me siento seguro, me siento cubierto, me siento bendecido. Y eso es lo que queremos dejar como primer aspecto. En la Escritura dice, Proverbios 14, 26 dice: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Entonces, ahora, ese refugio, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener al Señor en medio de nosotros. Y esto significa: ¿qué clase de ambiente sigo yo teniendo en mi casa cuando mis hijos ya salieron? ¿Qué clase de ambiente les estoy ofreciendo a ellos? ¿En todas las casas? ¿O en algunas casas hay un termómetro? Diga la palabra termómetro. ¿Sabe qué hace el termómetro? Le da la información de la temperatura. Pero también en las casas aquí, sobre todo acá en Texas, tenemos un termostato. ¿Qué hace el termostato? También le da la temperatura que está. El termómetro le da solo información. El termostato le da información, pero cambia el ambiente de la casa donde está. Porque el termostato maneja la calefacción y maneja el aire acondicionado. El termómetro solamente le da información. ¿Sabe qué pasa en muchos de nuestros hogares? En muchos de nuestros hogares hay muchos que son termómetro. Solamente es que aquí esta casa está muy terrible de vivir. Es que aquí nadie ayuda, nadie colabora. Es que todo el tiempo da información de lo que está viviendo. Pero hay otras personas que son termómetros y ese termómetro es el que sabe qué está pasando, pero dice, esta casa está como fría, voy a hacer algo especial para que se genere algo especial en esta casa. Entonces, como está fría, le bajo y le pongo un poquito de calor. Quiere decir, creo el ambiente adecuado para que se sienta que este hogar es un refugio que vale la pena estar. Si está demasiado acalorado, dice, aquí como que necesitamos subirle un poquito. Ahora, no me estoy refiriendo a la temperatura, frío o caliente. Estoy refiriéndome a los ambientes donde cada uno de nosotros podamos levantar hogares que sean de bendición para la gloria de Dios. Ahora, cuando los chicos salen a diferentes partes del mundo, cuando ya sale la flecha, cuando sale la flecha del guerrero, van a tener diferentes situaciones en las cuales van a querer buscar su refugio. Van a tener situaciones, van a tener cambios, van a tener noticias terribles. Yo recuerdo un día cuando llegamos acá y tuvimos a nuestro primer bebé y fuimos al médico y recibimos una de esas informaciones que a veces da, con el respeto de los doctores que están aquí, esas informaciones que a veces dan como que lo dejan a uno así como asustado, pero como que no sueltan todo, como que, y uno queda ahí y su mente empieza dándole vueltas y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y recibimos la noticia de nuestro primer hijo y yo nunca había recibido una noticia de ese momento y perdí un poco el control y empezaba a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo que tomé mi teléfono y llamé hasta mi país, Colombia, y inmediatamente me contestó mi mamá y le conté cómo estaba. Y aunque había una distancia completamente lejana, yo necesitaba escuchar algo de mi refugio, y apenas escuché palabra de ella para mí, mi corazón se empezó a calmar. Tuve a alguien, o pude acudir al refugio, aunque sea por teléfono, y hubo bendición para mi vida. ¿Cómo está tu hogar? ¿Hay un buen refugio? ¿Es un buen lugar? Los cambios a los chicos les va a generar complicaciones. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a algo y de pronto empiezan a descubrir que la vida no es así como era. La vida cambió. Vamos a descubrir que las personas que están a nuestro alrededor ya no nos cubren y nos defienden. Ya todo el mundo alrededor o es más vivo que uno, o nos quieren tomar ventaja, o nos quieren ignorar. ¿Y entramos en qué? En situaciones complicadas, difíciles. Y queremos llegar a la casa porque la casa es un refugio. ¿Pero qué eres? ¿Termostato o termómetro? ¿Sabes qué quiere el Señor que seamos? Termostatos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos cambiar los ambientes que están completamente a nuestro alrededor. Van a llegar en el momento en que sale algunos fracasos a visitar a nuestros hijos. Nadie gana todas las veces. Qué bueno poder regresar y encontrar en mi casa un refugio. Padres que están aquí, hay muchos de sus hijos que están afuera. Usted no puede saber posiblemente dónde está ahora. Posiblemente usted le manda un mensajito y ni le contestan. Posiblemente están ocupados con tantas cosas alrededor. ¿Sabe? No importa que su casa se mantenga como un refugio, que cuando ellos lleguen se den cuenta que llegaron a la casa donde están las personas que más lo aman. Entonces, nuestra función de padres nunca termina sino hasta que el Señor nos llama. ¿Cuál es el primer elemento? Mantenga. Porque no quiere decir, y utilicé la palabra mantenga, no diciendo solamente el inicio, no, mantenga, quiere decir desde el momento de la crianza, desde el momento de la formación y en el momento en que se van, mantenga de su hogar un refugio. Hay un segundo elemento y es desarrolle ejercicios que le permitan mantenerse enfocado. ¿Qué tipo de ejercicios? Espirituales. Ahora, ¿quién los tiene que desarrollar? El que se va y el que se queda. Quiere decir los padres y los hijos. Si yo no desarrollo ejercicios espirituales, mi fe se agota, mi fe se seca. El apóstol Pablo, siendo un apóstol tremendo, le escribió en 2 Timoteo 3, 14 al 16 estas palabras: pero tú debes permanecer fiel en las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Hijos que están aquí, tus madres, tus padres han puesto valores cristianos dentro de ti. Puedes confiar que te los enseñaron con todo el corazón. Te los enseñaron con toda su fe. Revisítalos. Y padres que tenemos hijos en formación, sigamos poniendo en nuestros hijos valores cristianos. Es la única manera en que nosotros podemos permitir de que algo especial pase para nosotros. Y lo que me encanta era que la manera como Pablo le hablaba a Timoteo es diciendo: tú puedes confiar en quien te lo dio porque sabes quién te lo dio. Quiere decir, había una relación tan especial entre Timoteo y su mamá y su abuela que Pablo le decía: tú puedes confiar en quien te dio esta relación. Quiere decir, había credibilidad en los padres. Y hay algo muy importante que debemos cuidar, es la credibilidad. De tal manera que nuestros hijos sean impactados para la gloria de Dios. Ahora, sigue un poquito más, versículo 13, dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene en confiar en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñarnos lo que es la verdad, para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces le está diciendo a cada uno de nosotros: no se vaya a enfrentar la vida solo, vaya a la escritura, porque hay algo lindo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en su escritura, que nos refresca, que nos bendice, que nos trae gozo, que nos trae dirección, que nos trae cuidado. Pero dice: vaya y no solamente sepa que es verdad, deje que la verdad venga a su vida. Deje que la verdad venga a su vida. Y después viene otro elemento: conozca su corazón y construya límites. ¿Cómo así que conozca su corazón? Yo tengo que conocer mi corazón, porque si yo no conozco mi corazón, voy a estar en problemas, voy a estar en dificultades. Describimos como el corazón como el conjunto de motivaciones que son mis deseos, son mi esperanza, son mi anhelo, son mis sueños, son mis ambiciones, son mis afectos, son las cosas que importan para mí. Eso es mi corazón. Y yo tengo que conocer mi corazón, tengo que conocer qué hay dentro de mi corazón, porque si no conozco qué hay dentro de mi corazón, rápidamente puedo estar en problemas. Hay algo que utilizan las carreteras, y esas carreteras tienen unas barandas a sus lados. ¿Sabe qué hace la baranda? La baranda hace que si usted se descuida en un momento determinado, que si usted mira para un lado, que si usted mira para el otro, de pronto se pega con la baranda y tiene un accidente menor que evita un accidente peor. ¿Lo comprende? Quiere decir, queda con su dolorcito aquí, pero le evita una tragedia. Ahora, yo necesito conocer mi corazón, porque si yo no conozco mi corazón y no construyo límites en mi vida, jóvenes que están aquí, vamos a tomar decisiones terribles que nos van a llevar a vivir momentos que no estaban planeados para nosotros vivir, que fueron parte de nuestra propia decisión de vida. Ahora, recuerde Proverbios 27, 19 dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En el agua se refleja el rostro, pero tu corazón lo refleja la persona. Entonces dice, no sé si usted ha pensado muchas veces y dice: ¿por qué digo lo que digo? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué me sale todo este vocabulario de mi boca tan feo todo el tiempo? ¿Sabe qué dice la escritura de eso? Ay, pastor, ¿y por qué digo lo que digo? Y yo le contesto con un texto: de la abundancia de su corazón abra su boca. Ay, tan malo el pastor. Pero eso es lo que dice la escritura: de la abundancia de su corazón habla su boca. Entonces, cuide su corazón. Es que cuando yo pierdo el control, pastor, que se quite todo el mundo porque aquí voy. Wow, tenga cuidado. Su corazón tiene que estar alineado a las cosas del Señor. Yo tengo que cuidar para poder tener relaciones sanas con mis hijos, con los que se fueron. Tengo que cuidar mi corazón. Jóvenes que están aquí, para nosotros poder caminar en la dirección que tiene Dios para nosotros, tengo que cuidar mi corazón. Porque mi corazón determina mi modo de pensar, mi modo de sentir, mi modo de actuar. Entonces, si mi corazón determina mi modo de moverme, de actuar, de sentir, mi corazón se convierte en un sistema de navegación que yo voy a navegar por donde mi corazón esté. Y ahí empiezo a tener dificultades en mi vida. Cuando mi sistema de navegación no está acorde a lo que Dios tiene completamente para mí. Ahora, hay un cuarto elemento. Manténgase conectado a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque le pasa lo que le pasa a muchos aviones, que posiblemente nosotros no nos damos cuenta a veces, pero muchos aviones salen y les da casi por aterrizar en el aeropuerto equivocado. Si usted lee las noticias, aviones que han aterrizado en los aeropuertos equivocados, se va a dar cuenta. Uno de Southwest que salió hace poco y aterrizó en el aeropuerto equivocado, no era el aeropuerto que tenía que aterrizar. Mis queridos hermanos, hay muchas pistas para nuestros hijos. Hijos que están aquí, hay muchas pistas que quieren que usted aterrice, pero no son las pistas buenas, son pistas peligrosas. Padres que están aquí, hay muchas pistas que quieren que nosotros aterricemos en esas pistas. Un avión de Nepal ahorita, hace unos 3 meses atrás, salió de la capital a una ciudad pequeña. Y es interesante lo que dice la noticia. La noticia decía que el de la torre de control le gritaba y le decía: vuelvo a decir, gire a la derecha. Y el avión no respondía. Vuelvo a decir, gire a la derecha. Vuelvo a decir, gire a la derecha. ¿Y sabe qué pasó? No giró a la derecha y el avión estrelló contra una área que estaba ahí, dejando 70 muertos, 40 heridos. ¿Qué pasó? No recibió las instrucciones. Amigos que estamos aquí, hijos que están aquí, si usted se da cuenta, cada punto aplica para padre y para hijos. Hay cosas que nosotros tenemos que corregir, pero tenemos que conocer nuestros corazones para que eso pase. Hijos, hay cosas que tenemos que tener claras. Si no tenemos claro para dónde vamos, cualquier camino nos va a servir y cualquier camino no nos lleva a puntos de bendición. Ahora, por eso manténgase conectado a la familia de Dios. Yo no puedo tener un hogar donde el ambiente y el refugio sea bendecido si nunca estoy buscando del Señor. Si no tengo la oportunidad de tener tiempo de oración. Si no puedo estar cerca al Señor y a otras personas que creen y oran por mí. Hechos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del Señor se acerca. ¿Sabe qué está diciendo aquí? El Señor está siendo claro con su palabra y está diciendo: necesitamos estar unidos. Recuerde el primer texto: somos guerreros en Cristo. Somos guerreros, estamos enfrentando un mundo complicado. Sacar nuestras familias adelante no es fácil, pero el Señor está diciendo: no los dejé solos, les di una iglesia, les di una familia espiritual. Conectémonos, ayudémonos, cuidémonos unos a los otros y caminemos juntos, porque Dios tiene cosas especiales para los que le buscan y para su iglesia. Y lo que decía el texto, dije: no dejes de congregarse. Quiere decir, no dejes de conectarse, no dejes de generar en tus hijos la disciplina de venir a la iglesia cada domingo. Que no sea una opción. Muchas veces miramos el calendario y ¿será que vamos hoy o no? No, hoy no voy, voy en el próximo domingo. Entonces no tengo rutinas buenas, espirituales, desarrollemos esas rutinas espirituales que permitan y que queden marcadas en el corazón de nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos salgan digan: hay algo que me falta esta semana. Sí, me falta congregarme, me falta adorar al Señor. Mis padres lo hacían y vi la gracia de Dios en ellos. Vi cómo el Señor los guió, vi cómo el Señor les mostró el camino. Entonces van a buscar un lugar donde congregarse. Demos el ejemplo. Si realmente queremos bendecir a nuestros hijos, wow, movámonos a la manera que Cristo quiere que nosotros nos movamos. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie ahí donde está. De una manera muy especial. Le voy a invitar a los padres que están aquí, que sus hijos ya han salido, que ya no están en casa o que están muy cercanos a salir, a evaluar si tu casa sigue siendo un refugio, si ellos podrán llegar allí en cualquier momento, si seguirá siendo un lugar especial. Quiero preguntarte, ¿estás desarrollando ejercicios espirituales cada día para que tu casa sea una casa de oración? ¿Se nota la oración en tu casa? ¿Ha orado tu esposa por ti? ¿Ha orado tu esposo por ti? Yo trabajaba en un ambiente bien complicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y me encantaba. Siempre que iba a salir, mi esposa me decía: espérate un momentico. Y oraba por mi mente, por mis ojos, mis orejas, mis manos. Me mandaba ciego, mudo y de todo. ¿Cómo? No, esa es una canción. No la canción ciego, mudo y tartamudo. No. Pero me dejaba decir, me mandaba en oración. Me encantaba. Oras por alguien en tu hogar. No hay nadie que más ame que los que están en tu propia casa. Hay una oración que se levanta con fe. No podemos ver la gloria de Dios si no nos comunicamos con Él. ¿Te ven tus hijos orar? ¿Cómo van a entender que tienen la mejor herramienta del mundo, caminar al lado del Señor, si nunca oramos en casa? A mí me encanta. Yo me muero de la alegría que usted venga aquí cada domingo. Pero este es el complemento de lo que tiene que estar pasando en tu hogar. Porque aquí estamos una hora 15 minutos en esta reunión. ¿Pero qué está pasando en casa? Yo le quiero invitar que si la casa está tensa, vamos a poner los termómetros a un lado. Yo sé que usted sabe quiénes son los termómetros de su casa. Los que están todo el tiempo diciendo la temperatura: ¿cómo está todo? Aquí todo está complicado. Aquí siempre. No piensen en esos. No, piensen que usted no sea un termómetro, sino un termostato. Pero para que ese termostato traiga la temperatura adecuada, ¿sabe qué necesita pasar? Que la presencia del Espíritu Santo se llene en tu vida y creamos ambientes especiales. Ambientes deliciosos. Ambientes donde esos hogares se vuelvan refugio. Donde sea placentero estar. Donde pueda llegar con mi dolor y pueda descansar en paz. Porque es un refugio que la presencia de Dios se siente. Donde se hablan palabras que bendicen. Donde se hablan palabras que proyectan. Donde se hablan palabras que transforman, palabras que animan. Ese tipo de ambientes quiere el Señor para nuestros hogares. Pero no lo puedo hacer yo solo. Tengo que ir donde Él. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.